La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Mayo 22. Hoy al entrar en la iglesia me encontré con que todo ese enorme pedazo de revoque que estaba suelto terminó de romperse y se cayó. Miré las enormes manchas de humedad que siguen avanzando. Bueno, pensé con tristeza, no hay más remedio. Hay que calafatear la vieja barcaza, hacer algunas reparaciones urgentes en la iglesia. Habrá que conseguirse un albañil y... Me acordé de que estos días, cuando voy a almorzar a la fonda, siempre veo comiendo también allí a un albañil. Parece que anda haciendo trabajos por el barrio. Doña Clara me completó la información.
Ah, usted dice Ferreira. Sí, ha estado haciendo algunos trabajitos en mi casa.
¿Y qué tal? ¿Trabaja bien?
Sí, es buen albañil y muy honrado. Eso sí, es furiosamente anticlerical.
¿Sí?
Cuando supo que yo era de la comisión de la parroquia, se despachó hablando pestes contra la iglesia, contra los curas.
No le hace. Yo lo que estoy buscando es un albañil, no un sacristán. Con tal de que trabaje bien y no cobre mucho.
Y hoy mismo al mediodía en la fonda lo abordé. Le pregunté si andaba con mucho trabajo. Por suerte estaba libre.
No, justamente mañana termino un trabajito aquí cerca y después no tengo nada al firme.
Qué bien, porque yo ando necesitando un albañil para hacer unas reparaciones en la iglesia.
¿A dónde dijo?
En la iglesia. Claro, usted no me conoce. Yo soy el cura de este barrio.
Se me quedó mirando con una sonrisita socarrona.
Entonces puede contratar una buena empresa constructora. La iglesia es rica, tiene plata.
Vea, maestro, no sé si la iglesia será rica, pero lo que es yo, no. Así que convenido entonces, lo espero pasado mañana.
A las 7 en punto. Qué vueltas raras tiene la vida, ¿no? Yo que había jurado no volver a pisar una iglesia.
Mayo 24. Eran las 7:10 y mi hombre no había llegado. Salí afuera. Lo encontré dando vueltas, perdido por la cuadra.
¡Eh, Ferreira! ¿Qué está buscando?
La iglesia. Parece que usted me debe haber dado mal el número porque...
Acá es la iglesia.
¿Eso? ¿La iglesia? Psst. Con razón no la podía encontrar. Yo esperaba otra cosa. Una iglesia. Eso es un galpón.
Este es un barrio pobre. La iglesia es pobre también. Venga, pase.
Entramos. Al ver aquella nave tan chiquita, tan pobre, tan desnuda, su asombro fue en aumento.
Yo que pensaba que las iglesias eran todas ricas, llenas de oro.
Hace muchos años se hizo esto a modo de capilla, provisoriamente. Y así quedó para siempre.
¿Y cómo está esto? A la última miseria. Esta pared va a haber que picarla toda, ¿eh?
Sí, ya sé. Y mire allá, maestro, esa mancha que viene bajando del techo.
Este no es trabajo para un hombre solo. Acá se precisarían unos cuantos, pero, en fin.
Bueno, ahí tiene los materiales que me pidió. El cemento, la cal, la mezcla.
¿Consiguió todo?
Revise, yo enseguida vuelvo.
Volví en mi ropa de trabajo.
Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿En qué lo voy ayudando?
¿Qué hace usted con esa ropa?
¿Cómo que hago? ¿No dijo que iba a precisar ayuda?
No me haga reír. Usted, el cura, trabajando de albañil.
¿Y qué tiene? ¿Qué se piensa usted que es un cura? ¿Un señor burgués? Antes de ser cura, fui obrero igual que usted. Hice de todo.
¿Albañil también?
También.
Trabajamos toda la jornada a la par, Ferreira hablando todo el tiempo contra la iglesia.
La iglesia, dígamelo a mí. La iglesia siempre va a estar del lado de los ricos. Y claro, le conviene. Si la iglesia es rica también.
¿Y esta iglesia le parece rica? Yo le parezco rico.
Pero él siguió despotricando. Lo dejé hablar. Después de todo, dice muchas verdades. Desgraciadamente, aunque me duela, en muchas de las cosas que dice, tiene razón. Mayo 30. Hoy doña Clara me ha dejado un poco intrigado.
Padre, ¿supo quién murió? El señor Arriaga.
¿El dueño de la fábrica de jabón de Acacerca?
Y dicen que en su testamento ha dejado dinero para obras en el barrio.
Ojalá que se haya acordado de la policlínica que tanto necesita instrumental, medicamentos.
De la policlínica no sé. Pero como Arriaga era tan católico, en una de esas la parroquia recibe una sorpresa.
¿Una sorpresa? ¿Qué habrá querido decir? Junio 8. La reparación de la iglesia va avanzando poco a poco. Seguimos trabajando fuerte, Ferreira y yo. Y él siempre aprovechando para lanzarme sus puyas, sus dardos contra la iglesia.
Y entonces el cura va y le dice a mi mujer: ah, no. Esa misa la tiene que pagar aparte. Son 100 cóndores más. Yo oí eso y dije: esto es puro negocio. Hablan de Dios, pero es puro negocio. Yo no piso más una iglesia. ¿Y qué me dice de esa historia?
¿Y qué quiere que le diga, maestro? Que usted tiene razón, que es un escándalo. Que esas cosas no deberían pasar.
Se quedó con la boca abierta ante mi respuesta. Él seguramente había esperado que yo defendiera a aquel cura, que tratara de justificarlo. Y en cambio, le di la razón a él. ¿Y cómo no dársela, si la tenía? Después pasó algo curioso. A las 6 le dije:
bueno, ahora me disculpa, pero hoy es lunes. Tengo una reunión con un grupo de reflexión.
¿Y qué es eso?
Bueno, un grupo que se reúne a pensar lo que es ser cristiano.
¿Y por qué no le cuenta a ese grupo mi historia con el cura? Es una historia muy cristiana también, ¿no?
Me quité el overol, el gorro y me fui a la reunión. Ya estaban todos reunidos esperándome en la salita contigua a la iglesia. Y no les conté el caso de Ferreira, pero tal vez fue pensando en Ferreira que les dije:
hoy podríamos meditar en esa frase de Cristo cuando les dice a los apóstoles: nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo. No se puede servir a Dios y al dinero.
Y de pronto miré, y ahí al fondo, recostado en el vano de la puerta, estaba Ferreira, escuchando. Cuando se dio cuenta de que yo lo había visto, se dio media vuelta y se fue. Junio 15. Nueva reunión del grupo de los lunes. Y otra vez Ferreira, que, como quien no quiere la cosa, se asoma a escuchar.
Entonces, padre...
Entonces la iglesia debe ser de los pobres. Porque Cristo fue pobre. Porque vino sobre todo para los pobres. Como él dice, para liberar a los oprimidos y... Pero, oiga, amigo Ferreira, ¿qué hace ahí de pie? ¿No quiere pasar, sentarse con nosotros? ¿Va a estar más cómodo?
No, gracias. Estoy bien aquí.
Pero esta vez no se fue. Se quedó todo el tiempo escuchando... hasta el final. Junio 16. Esta mañana, mientras empezábamos a revocar la pared reparada, Ferreira comenzó a hacerme preguntas, un montón de preguntas, sobre el cristianismo, sobre Cristo, sobre la iglesia.
A ver, explíqueme bien eso que dijo ayer en la reunión. Eso de la iglesia de los pobres.
¿Qué? ¿Ahora le interesan esas cosas, Ferreira?
Interesarme no, por saber nomás.
Junio 18. Siguen sucediendo cosas intrigantes. Los del consejo parroquial se están reuniendo a cada rato. Mucha reunión, mucho cabildeo, mucho secreto. Y hoy, cuando les anuncié que se iba a necesitar dinero para pagar a Ferreira, hubo comentarios extraños.
Mejor que seguir gastando dinero en ese galpón que se está cayendo de viejo. ¿No le parece que sería hora de ir pensando en construir una iglesia como la gente?
Eso, una verdadera casa de Dios.
¿A qué vendrá todo esto? ¿Qué se traerán entre manos? Junio 22. Hoy fue Ferreira el que me recordó que era lunes, que tenía reunión, que ya estaban por dar las 6, que me fuera a cambiar. Ya se ha hecho miembro habitual del grupo de los lunes. No se pierde reunión. Se queda ahí, al fondo, recostado en la puerta, fumando despacio y escucha atentamente.
Y es interesante ver lo que les dice Cristo a los apóstoles cuando los manda a predicar por los caminos. Les dice: no lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón.
Y allá al fondo, muy serio, Ferreira movió varias veces la cabeza como aprobando y murmuró:
muy bien, eso está muy bien.
Junio 23. A medida que voy conociendo a Ferreira, cada vez lo aprecio más. Es más cristiano que muchos que se dicen cristianos. Cada vez somos más amigos. Ahora ya hasta nos tuteamos.
Esa mezcla, rápido, rápido. Que si no después se cuartea toda.
Ya va, ya va.
Nos quedamos un momento contemplando la obra realizada.
No nos está quedando tan mal, ¿eh?
No.
Con todo habría que apuntalar un poco más, ¿eh? Por las dudas, ¿no te parece?
Y de pronto, mirando siempre el muro revocado, como hablando de bueyes perdidos, soltó esta frase:
oye, ¿sabes una cosa? Me está gustando tu amigo.
¿Qué amigo?
Cristo. Gran tipo ese Cristo. Era de los nuestros.
Junio 25. Hoy por fin se destapó el secreto. El consejo parroquial convocó a una gran asamblea. Cuando volví de cambiarme de ropa, me encontré el salón lleno. Y adelante habían instalado una mesa y encima una cosa grande, que no se podía saber lo que era porque estaba tapada con un lienzo.
Bueno, padre, prepárese a recibir una gran alegría. La noticia del año.
Pero, ¿qué es esto?
Y con mucha solemnidad fueron y descorrieron el lienzo.
¿Qué nos dice, padre?
¿Pero qué es esto?
No ve lo que es. La maqueta de la iglesia nueva.
¿De qué? ¿Qué iglesia nueva?
está oyendo, padre. Por fin vamos a tener una casa de Dios como la gente.
El señor Arriaga, al morir, dejó un legado de 500.000 cóndores para la parroquia, para hacer una iglesia nueva.
Claro que el legado no va a alcanzar para todo. Para levantar esta iglesia van a hacer falta unos 200.000 cóndores más. Pero ya los conseguiremos también con un poco de esfuerzo.
Y ya lo tenemos todo pensado. Vamos a organizar una gran colecta en el barrio.
Todo el mundo va a dar para la iglesia nueva.
Ah, pero escuchen, yo...
Pero mire esa maqueta, padre. ¿No es una belleza? Va a ser una iglesia hermosa, pero al mismo tiempo bien moderna, sencilla, sobria.
Pero yo no quiero ninguna iglesia nueva. Yo...
Pero ni me oían. Estaban tan entusiasmados. Yo habría querido decirles tantas cosas. Esta es la alegría que me querían dar. Pero entonces es que de todo lo que les he enseñado no han entendido nada. La casa de Dios. ¿Qué casa tuvo Dios sobre la tierra? Si Él no tuvo ni una almohada donde apoyar la cabeza. Piensen un poco. Donación, gran colecta. Donación de un señor que todo el barrio sabe cómo trataba a sus obreros, los jornales de hambre que pagaba. Gran colecta para hacer una iglesia cuando a 15 cuadras de aquí hay un laterío donde la gente se dedica a juntar papeles y a revolver los tachos de basura para vivir. Piensen un poco, piensen en el resto del barrio, todas casuchas pobres, humildes, y en medio del caserío, levantando sus torres y su campanario, esto... 700.000 cóndores de sencillez y sobriedad. ¿Qué testimonio de pobreza vamos a dar los cristianos con esto? ¿Cómo podría yo seguir hablando de pobreza en medio de esto? A mí mismo mi prédica me sonaría a mentira, a farsa. Eso hubiera querido decirles. Pero ¿cómo en medio de toda esa algarabía, de todo ese entusiasmo? Y de pronto, un estruendo de tachos, de herramientas.
¡Permiso! ¡Permiso!
Ferreira, que recogía sus cosas y se iba.
Yo me voy. Total, ya no tengo nada que hacer aquí. Hagan nomás su iglesia nueva. Yo ya sabía que al final todo iba a terminar así, como siempre. La iglesia de los pobres. Cuentos. Y a un pobre la casa se le viene abajo, la arregla como puede. Pero la iglesia no. La iglesia siempre consigue algo. Un legado, una herencia, una donación. Será la providencia, ¿no? Digo yo, la providencia tendrá un arreglo especial con la iglesia. Para los pobres, ¿no hay providencia? Yo pensé que Cristo y yo teníamos los mismos problemas, pero veo que no. Y a mí me gusta que mis amigos sean como yo. ¿Qué tengo yo que hacer con un Cristo rico? Permiso, me voy.
Todos se habían quedado callados, mirándose. Quise gritarles, entienden ahora, entienden por qué no quiero esa iglesia nueva. Pero me pareció más importante correr tras de Ferreira.
Ferreira, escucha, no te vayas.
¿Y por qué? Si ya no tengo nada que hacer aquí.
¿Cómo que no? ¿Dónde se ha visto? ¿Qué clase de maestro albañil eres? ¿Me vas a dejar el trabajo a medio terminar? Todavía hay que tapar las goteras del techo.
¿Y ahora para qué? Si total van a tener su iglesia nueva.
No. La iglesia nueva, la de Cristo, la del pueblo, la vamos a construir con hombres como tú. Te necesito. Así que ya sabes, te espero mañana.
A las 7, como siempre.
A las 7. Y gracias por tus palabras. Por todo lo que les dijiste hace un momento.
¿Y qué dije? Lo que tenía adentro.
Por eso mismo. Fue importante. Y debe haber sido importante nomás. Porque cuando regresé adentro, todos seguían callados, como avergonzados. Y habían vuelto a cubrir la maqueta con su lienzo.
Bueno, padre, olvídese de ese asunto de la iglesia nueva. Hablemos de otra cosa.
¿Qué otros puntos tenemos para tratar hoy?
Habían entendido.
Hemos compartido así otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana. Los invitamos a nuestro próximo encuentro con El Padre Vicente.